hablar del Evangelio, pero el Evangelio del reino. Jesús habló del Evangelio del reino. Las buenas nuevas son que el reino se ha acercado. Entonces, esto es muy interesante. Siguiente. Esto es la proclamación del rey y su reino. Y esto es muy interesante, porque muchas veces nos enredamos a la hora de querer compartir, pero cuando lo simplificamos sobre el reino, saben que es mucho más sencillo y mucho más claro para la gente también. John Wimber decía, creo que el modo más eficaz de evangelización hoy día tiene que el corazón, tiene en el corazón la proclamación del rey y su reino. Entonces, es muy diferente cuando yo le cuento a alguien que yo tuve la experiencia con un rey. Y que creer en ese rey y dejar que ese rey sea mi señor me hace vivir en su reinado. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, John Wimber lo declara así. Siguiente, la proclamación de un evangelio dañado producirá cristianos dañados. O en su mejor momento, cristianos débiles. Hoy en día, eso sucede con demasiada frecuencia. En lugar de un llamado al rey y a su reino, las personas escuchan un evangelio que enfatiza el yo. Venga a Jesús para que satisfaga esta o aquella necesidad. Realícese personalmente, alcance su potencial. Sin embargo, no es el costoso evangelio del reino que proclama a Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El evangelio del reino es costoso porque le costó todo a Dios. La muerte de su Hijo en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es algo central para todo lo que alcanzó. Porque eliminó la barrera del pecado que separa a Dios, a los hombres y a las mujeres. Por el amor de Dios, por nosotros, sacrificó a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Siguiente, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Jesús tuvo que morir para satisfacer la justicia de Dios. Es posible que resulte difícil concebir a Dios de amor como un Dios de ira, pero la Biblia dice que así es. Así que la cruz hace posible que Dios tome en serio nuestro pecado y al mismo tiempo nos extienda su amor. La justicia de Dios exige nuestra muerte como castigo de nuestro pecado. Pero su amor desea que seamos salvados del juicio del infierno. En la cruz, Dios manifestó en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El amor de Dios no puede operar aparte de la cruz, porque el perdón no puede venir salvo mediante la cruz. Entonces, ¿le gustó esa descripción? Hermosa, ¿no? Jesús pagó por nuestros pecados, apaciguó la ira de Dios. Ahora, esto es el Evangelio del Reino, pero difícil memorizarse este párrafo, ¿cierto? ¿Cómo le explico de una forma buena a una persona todo este proceso? Entonces, con el tiempo y con las experiencias, me he dado cuenta que lo que la gente necesita oír es una buena noticia. La proclamación de un encuentro con el rey y la experiencia de vivir bajo su reinado. Eso es lo que la gente afuera anhela y está esperando. Personas que digan, me he encontrado con mi Creador. Me encontré con mi Creador. Me di cuenta que estaba perdido. Pero Él, por su iniciativa, me salvó enviando a su Hijo, muriendo por mis pecados. Y ahora he entrado en un nuevo señorío. Esto es Jesús. Y si lo sigues, puedes vivir su dinámica, la dinámica de la iglesia. Entonces, evangelizar es la proclamación de tu encuentro con el Rey y la demostración de tu vida y el señorío de Jesús en tu vida. Por lo tanto, cuando queremos evangelizar, esto es tan sencillo, es la proclamación de que tuviste un encuentro con tu rey y la demostración de su reino. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús se acercó siguiente a los discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. Entonces, este llamado, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes? Para todos. Cada seguidor de Jesús. Si tú has decidido seguir a Jesús, este es tu llamado, este es tu propósito, ¿ya? Y a veces se tira un poquito fuerte, como ¿cuántos discípulos has hecho en tu vida? Ay, no sé cuántos discípulos he hecho. Creo que un poquito enjuiciador, pero tal vez también es bueno hacerse esta pregunta. Dentro de toda nuestra vida cristiana, nuestra semana, nuestro trabajo, llevamos años en la iglesia. ¿Estamos haciendo discípulos de Jesús? ¿Lo estás haciendo? ¿Puedes levantarte hoy y decir sí? Si es así, gloria a Dios. Y si no, hagámoslo. Aprendamos a hacer esto, porque para eso esta iglesia existe. Entonces, ay, gracias. Me encanta porque hace poco Dios me ha estado hablando mucho de esto y siento que me ha dicho que no solo como individuo, sino como Viña Ágape, Dios nos ha bendecido con una iglesia tan hermosa, tan sana, tan llena de su presencia, y siento que debemos como iglesia tomar la autoridad que Dios nos ha dado de decir, ¿sabes qué? Ven a esta comunidad. Ven a esta comunidad. Entonces, siguiente el corazón. Muchas veces he evangelizado, he proclamado, y ya voy a contar un par de experiencias. Pero me he dado cuenta que nunca he estado en mí la seguridad de decirle a una persona, ¿sabes qué? Estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo que quiero que vengas. Vengas, porque yo quiero mostrarte a Jesús y quiero mostrarte una nueva forma de vivir. Ven a mi iglesia. Yo sé que la iglesia tal vez famosamente es conocida mala, pero mi iglesia no. Y Dios me ha motivado a tener este discurso, un discurso natural. ¿Sabes qué? Ven a mi iglesia. Somos una familia. Dios puede restaurarte. Y quiero motivarte a que tengamos este discurso de autoridad. Somos la iglesia de Cristo. Y estamos seguros de que aquí Dios transforma vidas. Y podemos y debemos decir, ven a esta familia. Y la idea es que tú te sientas tan amado en este lugar, que te sientas tan ágape, tan iglesia, y dices, yo quiero que otras personas vengan aquí. Y este es el primer paso para el corazón ágape. Entonces, siguiente. ¿Cómo se evangeliza? Siguiente. ¿Saben que yo me hago esta pregunta una y otra vez? Y en el campamento de jóvenes Interviña que tuvimos en enero, me junté con un amigo que es líder de jóvenes en la Viña Concepción y empezamos a compartir nuestras frustraciones. Así, pucha, que amamos y odiamos el evangelismo. Y empezamos, pero fue muy espiritual, como tantos años hemos salido a la calle. ¿Dónde están esas personas? Tantas veces hemos proclamado. ¿Dónde están esos discípulos? Y en la conversación Dios nos encendió nuevamente y nos confirmó que debíamos volver a hacerlo, aún a pesar del fracaso o el desánimo. Y mi idea aquí hoy, yo sé que el Espíritu Santo quiere animarnos otra vez a tomar la vara de autoridad que Jesús nos ha dado. Entonces, ¿cómo se adora? Si tú le dices a una persona, tú le dices a alguien que no sabe idea lo que es un tiempo de adoración, ¿cómo le dirías? No, mira, te pones en esta posición así, pon las manos así, abres la boca, no, ¿cierto? tú tienes que invitar a la persona, ponerlo aquí un domingo, a un grupo pequeño y que empiece la música, ¿cierto? Y la persona ve a todos y dice, ¿qué es esto? ¿Qué clase de karaoke es este? Y de a poco su espíritu, sus emociones, su mente empieza a responder. Y me da risa como la gente a veces nueva llega a la iglesia y así, ¿cierto? ¡Ah, qué raro! Y después de unos meses, como decía mi papá, esta carne congelada se derrite y después están así. ¡Ah! Entonces, pasa lo mismo con la evangelización, ¿ya? Podemos enseñarte sobre adoración, las escrituras, qué es la adoración en la Biblia, qué representa la adoración, qué decimos en la adoración, qué adoramos, etcétera, etcétera. Pero tienes que vivir la adoración para adorar, ¿cierto? Por lo tanto, pasa lo mismo con el evangelismo. Podemos hablar mucho, puedo hablar aquí, pero no estamos evangelizando aquí, ¿cierto? Entonces, siguiente. La primera vez que yo evangelicé, así como estaba en Concepción, un campamento también, 2010, tenía 14 añitos, y un amigo me dijo, ya, ven conmigo, ven, vamos a ir a la micro. Y yo, ¿qué? No. Así que, ya, yo lo voy a hacer, luego tú lo haces. Y así, ¿cómo? Y se paró en la micro, en estas micros, no con aire acondicionado como hoy en día, sino estos de Conce, y se paró en una silla así. Buenas tardes, damas y caballeros, no los quiero molestar, no soy un rapero, no soy un vendedor de nada. Y ¿saben qué? Empezó a decir, Jesús ha transformado mi vida, Él te ama, no es un viejo sentado en una silla que te va a tener un rayo. Y empezó a decir muchas cosas como de una forma muy juvenil, muy genuina. Y yo estaba así. Y luego seguimos, él habló y dio su mensaje y yo quedé así atónito, nunca lo había visto. Después nos subimos a otro micro y me dijo, ya tú. Y así, ¿qué? Obviamente repetí exactamente lo mismo que él dijo, así, hola, no estoy loco, solo... Y doy gracias a Dios que he tenido la experiencia de ver a muchos evangelistas y amantes de compartir el evangelio. Y yo aprendí así, viendo de otros, aprendiendo, escuchando muchos evangelistas que se han atrevido y que han ido a las escrituras y han sentido un celo profundo de ver las cosas que salen ahí. Y es nuestra herencia como iglesia, Viña. John Wimber, quien comenzó el movimiento de la Viña, se sentía muy frustrado porque él era un músico de jazz, drogo, con su matrimonio quebrado, él se transforma, él se convierte, llega a la iglesia, empieza a leer las escrituras y dice, ok, ¿cuándo vamos a sanar a los enfermos y predicar las buenas nuevas y sacar los demonios? ¿Cierto? ¿Quién conoce la historia? Y el pastor dice, no, aquí oramos por eso, hablamos sobre eso, pero no lo hacemos. Y yo muy merecía, espérate, dejé las drogas por esto, po. Dejé mi carrera por el reino de Dios y me estás diciendo que no puedo hacer las obras del reino. Es muy lindo estudiar su historia. John Wimber era un evangelista y pasó toda su vida evangelizando. Y Dios lo usó para descubrir un poco lo sobrenatural en lo cual no podemos mover en evangelismo. Entonces, ¿qué es lo primero para una evangelización poderosa y efectiva? Primero es obediencia. Y yo en mi vida he tenido altos y bajos del evangelismo. Hubo un tiempo donde, a raíz de esta experiencia de niño, entré a la universidad y empecé a tener una relación con Dios muy apasionada. Me estaban discipulando en ese tiempo los jóvenes. Me hicieron parte del liderazgo. Estaba liderando un grupo pequeño. Estaba muy encendido. Y Dios me dijo, Jeremy, quiero que vuelvas a hacer lo que hiciste a los 14 años. Yo, no. Quiero que lo hagas todo el semestre. No. Y ¿saben qué? Dije muchas tonteras a veces por el nervio. Pero durante un semestre, ida y vuelta a la universidad, me paré en la micro y prediqué el evangelio de Jesús Yo creo que le hablé, hablado a unas 5.000 personas en total durante todo ese tiempo. No sé cómo lo hacía, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo de tanta pasión, así, de evangelizar, intentar orar por los enfermos, de predicar mi testimonio, después obviamente se apagó esa pasión un tiempo y sentía mucha culpa. Chuta, como, ¿qué hago? Y la intención de esta iglesia no es poner una presión sobre ti, tienes que evangelizar y si no lo estás haciendo, estás en pecado. No, pero con el tiempo me he dado cuenta que Dios nos enciende, nos apasiona, nos empodera, pero esto es una práctica que debemos hacer por obediencia. Por obediencia, iglesia. Suena duro, pero no puedes ser cristiano y no compartir del evangelio. Tu cristianismo se va a apagar, va a perder el sentido, va a ponerse egocéntrico, ¿ya? Y me ha pasado muchas veces, aún en la iglesia, aún en los jóvenes, vivo mi vida y dejo de compartir a gente que no conoce de Jesús. Dejo de hacerlo. Gracias a Dios tengo amigos que son muy apasionados. No sé, aquí te veo, Vale. La Vale en su trabajo siempre compartiendo y trayendo amigos de la pega. Y ha sido una gran apasionada la Vale Concha y he aprendido mucho de ella. Pero esto es una obediencia nomás, iglesia. ¿Ya? Al principio uno no ve nada. No dice, no puedo, no quiero, no debo, pero el primer paso es ser obedientes a la voz de Dios. Segundo, poder tener un mensaje personal y real de tu propia experiencia con el Evangelio del Reino, ¿ya? Como dije al principio, no sirve pegarle un charcacazo de texto a la persona, ¿cierto? No tiene poder, a menos que sea tu experiencia con el Rey y tu vivencia en el Reino de Dios. Y lo explico de la siguiente forma. Antes de que empezara a predicar en las micros, estaba en la micro y de repente se paró una persona que vendía lápices azules. ¿Quién ha visto esto alguna vez? ¿Ya? El que no, hay unos centros de rehabilitación de drogas, ¿cierto? Sobre todo en poblaciones de iglesias pentecostales. Y rehabilitan personas y los mandan a la calle a vender lápices azules y a hablar sobre este centro de rehabilitación y a hablar del evangelio. Entonces, no sé si lo habéis visto, pero es muy chistoso porque llega la persona, se sube, buenas tardes, caballero, mi nombre es Juan, vengo del centro, ya empieza su discurso, nada malo, y empieza a vender los lápices azules y empieza a contar, y yo veía a toda la gente mirando la ventana. Y él súper nervioso, estaba evangelizando así, sudando, intentando vender los lápices azules. Y dije, ¿por qué? Aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que no está bien. Este es el mensaje de salvación. Y Dios me dijo como, es la pasión, Jeremy. Hay que hacerlo con pasión y autoridad. En la Escritura dice que la gente se asombraba porque hablaba con autoridad. Entonces, es un elemento muy importante la evangelización. Entonces, no podemos hablar con autoridad del Evangelio cuando no hemos tenido nuestra propia experiencia. Y todos aquí hemos tenido una experiencia. Y es lo más poderoso que tú puedes hacer. Entonces, me tuve que parar y hablar de mi experiencia con Jesús. Y era súper difícil, pero me di cuenta que cuando me paraba y hablaba de mi vida, la gente se volteaba y me escuchaba. Y la gente te va a escuchar si tú hablas de tu propia vida con Jesús. Entonces, era terrible. ¿Se pueden imaginar? Yendo a la U con tareas, con cosas. Y de repente me paraba, ¿cierto? Hola. Como, quiero decirle que soy un joven que va a la universidad. Y me encontré con Jesús y Él me amó y empezaba a hablar de una forma real y genuina y la gente empezaba a voltearse y a escucharme. Entonces eso te va a pasar, no importa el contexto, no importa si es tu trabajo, no importa si es tu si es una micro, si es un amigo, si es en la calle, si tú hablas de algo que tú has vivido, esa persona te va a escuchar. Y va a ser algo que completamente poderoso. Tercer punto, y es la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo. En Hechos 4, bueno, en todos Hechos podemos ver cómo el Espíritu Santo venía, y siempre que venía, venía un tiempo de poder. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, yo recibí este evangelismo de hablar, así, proclamar en la micro a voz. Pero todavía no veía el poder que vemos en Jesús, ¿cierto? De sanar a los enfermos, de echar fuera demonios. Entonces, ¿quién alguna vez ha tenido una experiencia donde termináis racionando con la persona, ¿cierto? Discutiendo con la persona y te dais cuenta que hay una barrera de incredulidad que tú ya no puedes cruzar. Pero el poder, y que lo vemos constantemente en la vida de Jesús, fue la diferencia, gran diferencia en su ministerio. Entonces, queremos decirte que en esta iglesia creemos firmemente en los dones del Espíritu Santo. Creemos porque los hemos experimentado y nosotros tenemos la capacidad de sanar enfermos y sacar fuera demonios, de resucitar muertos y de hablar con autoridad. ¿Estamos de acuerdo en esto, cierto? Pero hacerlo, pucha, que es difícil, po. ¿Y saben cuál es el problema de hacerlo? Es que tienes que creerlo. ¿Y saben qué, iglesia? Es difícil creer. Pero cuando no lo estamos haciendo, es porque hemos dejado de creerlo. Entonces, de repente iba caminando, de repente me pasaba un ciego. Y yo así, oh, no quiero hacerlo. Y se va y no lo hice. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué no lo hago? Y es porque en verdad, en el fondo de mi corazón, no creo que se va a sanar. Y eso rompe mi corazón. Porque creo en Jesús. Lo amo, lo adoro, lo busco. Pero si veo un enfermo en la calle, no lo creo. Así que hace un tiempo atrás, unos años atrás, Dios nos empezó a mover con los jóvenes a creer en esto. Y fue toda una locura. Pero nos empezaron a enseñar que Jesús, cuando oraba por los enfermos, nos decía, Padre amado que estás en los cielos, por favor, esta persona, te pedimos que tú la sanes. Nos vemos eso en la Escritura, ¿cierto? ¿Qué vemos que Jesús hacía? ¿Cómo? ¡Sé sano! ¡Cállate! ¡Camina! ¡Levántate! ¿Cachai, no? Pero para decir eso a una persona, tenés que creer, porque no tenía el recurso del papito, por favor, ¿cachai, no? Entonces, nos enseñaron y empezamos a practicar con los jóvenes. Y me acuerdo que muchas veces llegaba personas y les decía, ¿sabes qué? Yo sé que es raro, pero soy cristiano y veo que tenés la patita mala en la calle. Creo que Jesús puede sanarte. Así que me habían enseñado que imponer las manos y hacer una oración corta. Así que muchas veces lo hice en el nombre de Jesús. Sé sano. Ya, prueba. ¿Cierto? Porque normalmente es como que Dios te bendiga y te va a ir rápido para no saber qué pasó. Pero no. La fe. Yo creo que esto va a suceder. Y obedezco. Y si no sucede, bueno, es cosa de Dios, pero yo obedezco y creo. Muchas veces no vi sanidades, pero otras sí. Me acuerdo una vez saliendo de la universidad, que estaba en Parque Bustamante, al lado está el Hospital del Trabajador, y sale una persona de la puerta del hospital, cojeando, recién vendado. Y yo dije, hola. Mira, muy sencillo, soy cristiano, sé que esto es extraño, pero veo que estáis mal, creo que Jesús te puede sanar ahora. ¿Puedo orar por ti? Ya. En el nombre de Jesús, pie, sé sano. prueba. Y de repente da un paso. ¡Oh! ¿No me duele? Y yo, ¿en serio? No, me estáis leseando, le dije. Sí, sí, sí. ¿Y saben qué? Ya está el punto que voy a ir. Yo pude haberle dicho que su salvador era una hormiga y él me hubiese creído. Completamente. Porque había visto el poder ahí mismo. ¿Y saben qué? No soy yo. Esto no es Reiki. No es ningún otro poder. No es nada. Esto es Jesús. Él te ama. Él dio su vida por ti. Si tú te arrepientes y crees, eres salvo. ¿Qué me va a decir esa persona? Obvio que sí, po. Le acaba de sanar la pata a Dios. ¿Tú sabes que tú puedes hacer esto? ¿Sabes que Dios te ha dado la autoridad? La verdad de hacer esto y ponerlo en práctica. ¿Ya? Entonces, obediencia. Intenta que tu vida se encuentre con momentos de evangelismo. Intenta arriesgarte. Intenta hablarles a tus vecinos, a tus amigos. No te mantengas detrás. Constantemente busca el poder del Espíritu Santo. Búscalo. Y me he dado cuenta que la mejor forma de evangelizar es buscando la presencia de Dios. Que Él me llene, me apasione y salir. Porque por mis fuerzas, por mi propia pasión, soy muy incapaz. Pero Él es capaz. Y como les decía a los apóstoles, no se preocupen qué van a tener o qué van a decir. Yo te voy a dar el poder. Yo te voy a decir lo que debes decir. Entonces, y último punto. Y muchas veces yo en mi inexpertise llegaba como, hey, Jesús te ama, arrepiente, o solo oraba por la enfermedad porque estaba descubriendo que tenía poder en Jesús y perdía el amor, perdía la misericordia, perdía el servicio. Y me he dado cuenta que lo que más abre a la gente cuando tal vez ya ha escuchado el Evangelio y está cerrado a Dios, no puede tener una experiencia con el Espíritu Santo en ese momento, es el amor. El amor, ¿cierto? Y a un compañero de trabajo no podemos pararnos en un escritorio y predicar, ¿cierto? No lo vamos a hacer. No tiene mucho sentido eso, ¿cierto? Porque son relaciones a largo plazo. Y debemos demostrar con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra humildad, con nuestros frutos, que Jesús nos ama, ¿cierto? Que estamos enamorados de Él y que los ama. Entonces, cuando tú mezclas en tu vida la obediencia de predicar el Evangelio, de tener un mensaje con autoridad y de experiencia personal con el reino y el rey, cuando has sido empoderado y has aprendido a hacer las obras del reino y amas, créeme que vas a ver vidas transformadas a tu alrededor. Las vas a ver. Te lo aseguro, porque esto es poder de Dios. No se trata de uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto así en la práctica? Y me he dado cuenta con el tiempo de que lo que Jesús, cuando vemos la Escritura y vemos lo que Jesús hizo, eso es trascendental. Jesús anunció, siguiente, Jesús enseñó, se invitaba a comer, ¿cierto? Es una muy buena herramienta, invitar a comer para evangelizar. Y en mi experiencia con los jóvenes, lo que más evangeliza a un joven es invitarlo a un grupo pequeño. Es quererlo, decirlo, oye, ven, ven. Así se convirtió mi papá en la universidad, un grupo pequeño en la universidad. Le dijeron, ¿quieres saber la verdad? Y yo, bueno. O sea, él dijo, bueno. Pusieron su mano sobre él, lo contó el viernes, su testimonio, en el grupo de jóvenes. Pusieron su mano sobre él y dijeron, ven Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y se volvió loco y se fue de misionero y pues se casó con una chilena, etcétera. Jesús extendió compasión, misericordia y poder. Entonces, tú puedes tomar estos 5 puntos y aplicarlo en cualquier momento de tu vida. En cualquier momento de tu vida. A veces la gente se abre ante las enseñanzas del reino. Muy interesante. Ayer estábamos con unos amigos, tuvimos una reunión acá y fuimos a comer unas chorrillanas. Y una amiga, la Cari, preguntó, oye, quiero aprender sobre finanzas. Y con el Karim, un amigo, estábamos rayando con el Cristóbal el tema de las finanzas. No, mira, Cari, te vamos a enseñar, mira, las finanzas, las inversiones, las acciones. Y estábamos así hablando, estábamos pasando un tiempo con amigos. Y estábamos entrando a un departamento a comer chorrillanas. Y de repente estábamos en la parte de consejería y habían dos personas. Una persona en el conserje y otra persona. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y la Cari no sabe, pero en vez de hablarle a ella, yo empecé a hablarle a la persona al lado. Y le dije, Cari, si tú tomas tu dinero y aplicas cada enseñanza de Jesús en cuanto a las riquezas, tu vida va a ser hermosamente buena y saludable. Lo primero, le dije, si tú tomas el 10%, ¿cierto? Y lo das a Dios, Dios va a bendecir lo demás. Y las cosas ya no van a poseerte, ¿cierto? No vas a sentir la necesidad. Y empecé, no le quería decir eso, pero había una persona al lado y empecé a hablar sobre las riquezas y sobre la administración de la plata y cómo yo lo hice muy mal y Jesús me enseñó y ahora puedo ser libre y estoy aprendiendo. Y la persona no pudo. Y dijo, oye, dijo, ¿qué es esto? Como, ¿está bueno esa? Darle mi 10% a Dios y que Él bendiga mi 90%. Y dije, oh. Entonces, este es un ejemplo cotidiano de que tengamos la libertad de hablar de Jesús y de cómo Él ha impactado tus finanzas, tu sexualidad, tu familia, tu pasado. Es poder. Siguiente. Como les dije anteriormente, la gran diferencia está en la autoridad. En la autoridad, iglesia. ¿Y saben qué? Me he dado cuenta profundamente de la autoridad. Nadie tiene más autoridad que nosotros. No sé cómo decirlo. Pero la autoridad que nosotros tenemos al hablar no se compara con nada en este mundo. Nada en este mundo. Y yo estoy seguro que si tomo a cualquiera de ustedes y lo pongo acá y le cuento hablar su testimonio, a todos nos impactaría. Porque lo haría con autoridad. Siguiente. Entonces, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Y aquí hay un punto muy importante en el evangelismo. Es la locura de la cruz. Si quieres evangelizar, vas a tener que renunciar a tu imagen y vas a tener que ser un loco por Jesús. ¿Saben qué? Seguir a Jesús hoy en día en este mundo es ser un tonto. Es ser un tonto. Es valorar las cosas del cielo y no de la tierra. Y John Wimber decía mucho esto: soy un loco por Jesús. ¿Por quién tú eres loco? ¿Quién te vuelve loco a ti? ¿O te vuelve loca? Me acuerdo una vez cuando vino un predicador y nos empezó a enseñar sobre orar por los enfermos. Y estaba David Pazmiño conmigo en un grupo, estábamos enseñando, aprendiendo a orar unos por otros. Y nos enseñaron que realmente la fe se escribe riesgo. Si tú quieres ver el poder, tú realmente tienes que creer. Y creer involucra hacerlo. ¿Cierto? Como esto de lo que les hablaba del ciego. No lo hacemos porque no creemos. Pero si lo hacemos, vamos a ver milagros. Porque creemos y lo hacemos. Yo sé que suena sencillo, pero nos perdemos en esto. Entonces, nos enseñaron que a veces uno ora y no pasa nada, tal como Jesús a veces oró más de una vez por una persona. Entonces, debes seguir orando por fe hasta que veas un milagro. Y si no, seguimos orando. Hasta que la persona se sienta cómoda, obviamente. Así que yo en mi adolescencia estaba orando por alguien que tenía problemas de la vista. Así que oramos una y otra vez y no se sanaba. Así que dije, ya, pues, voy a aplicar lo que me enseñan, voy a aplicar el riesgo. Así que dijimos, David, pues niño, estábamos con unos amigos, no estaba solo. Conste, cierra los ojos. Así que tomé sus lentes y... Porque creo que se va a sanar, po. ¿Adivinen qué pasó? No se sanó. Perdón. Y se enojó conmigo, obviamente. Tío, pan mío, me disculpo porque usted pagó esos par de lentes. Y dos enseñanzas de esto. Nos podemos equivocar y vamos aprendiendo en el camino de qué forma Dios nos invita a tomar riesgos, y eso es escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchando la voz del Espíritu Santo. Y eso es algo que se pone en práctica. Y tú puedes aprender. Tú puedes aprender. No importa la edad, no importa el contexto, no importa tu familia. Tú puedes aprender a hablar de Jesús, a hacer las obras sobrenaturales del reino. Y dos, la segunda cosa que aprendí, obviamente me sentí muy avergonzado, fue terrible, me sentí un tonto, pero ¿saben qué? Después de ese fracaso, ¿qué me importa fracasar? Ya fracasé, ya le rompí los lentes, qué cosa más ridícula. Y Jesús me habló a través de eso, en verdad. Y como, qué bueno que he perdido la vergüenza durante todas estas experiencias ridículas. O sea, si yo les contara todas las cosas, he hecho tanta ridiculez. Y no digo que tiene que ser ridículo, pero en algún minuto Dios te va a impulsar a dar un paso de fe. Eso va a involucrar riesgo, va a involucrar que tu imagen de este mundo caiga. Y como dice Roger, cruzar la barrera de la cachina. Un pastor de la Viña de las Condes que siempre dice esta frase, y es muy buena porque sí, cada vez que queremos evangelizar se te ponen los pelos de punta, ¿cierto? Y nos da miedo. Pero después siempre vemos el poder de Dios. Sanen a los enfermos, Mateo 10:8. Resuciten a los muertos. Limpien los que tengan alguna enfermedad en la piel. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron... Perdón. Voy a poner en silencio. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, siguiente, la clave siempre es la fe. Si vemos la palabra, ¿cierto? La fe de las personas abría lo sobrenatural. Y es difícil, porque esto está en manos de Dios. Nosotros obedecemos. Él sana, Él actúa. Nosotros obedecemos en fe. A veces lo he visto, a veces no. Yo le preguntaba a los teólogos, dime, ¿por qué a veces no se sana? ¿Cuándo se sana? ¿Cuándo no? Y me dicen, deja a Dios ser Dios. Y yo, pero algo te puedo decir. Y me decían, si tú lo haces, más vas a ver más milagros. Si tú lo haces, vas a ver más convertidos. Y eso confronta mi egoísmo. Porque yo quería alcanzar la meta de ver un ciego. Quería alcanzar la meta de ver un... Pero esto es amor y compasión. Y si yo continúo haciéndolo, voy a seguir viéndolo. Y Dios va a usar lo que quiere usar en mí y en ti. Así que te animo hoy a que tengas fe. Esa persona que piensas que puedes impactar, atrévete y habla de Jesús. Después, como esa experiencia con la Cari, me mandaron a comprar bebida después de comer chorrillana. Y fui a comprar y de repente vi una persona en la calle y dije, tengo que hablar mañana de evangelismo. Necesito sacarme el polvo. Así que una persona que me pidió plata, no tenía, pero le dije, sé que no tengo oro ni plata, pero lo que... ¡Ah! Está bueno eso, no. Y le empecé, oye, ¿sabes qué? Dios te ama, cuéntame tu vida, ¿no? Mi familia me ha rechazado y empezó a contarme y vivo en la calle y todo esto. Y ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia, loco. Te puedo dar el medio pan con chancho. Te puedo dar una familia. Te podemos ayudar a restaurar tu identidad y tu vida. Ven, ven. Ezequiel Fernández, 10:29, al lado de los chinos. Ven, ven. Así que déjame orar por ti. Ya, bueno. Ven Espíritu Santo, por favor. Ven Espíritu Santo y tócalo. Dios te ama. Empecé a hablar y dije, Espíritu Santo, dame palabra, dame palabra. Y sentí que él tenía una gran culpa. Y esa era la culpa que lo había sacado a la calle y no lo dejaba volver a su familia. Así que Dios te perdona. Esa gran culpa ahora se va en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sentí? Bien. Como, no sé. Y no sé lo que pasó ahí. No sé, pero es precioso. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la persona. Y la última historia que me gustaría compartir fue que una vez estábamos salimos a evangelizar con los jóvenes y estábamos en el metro Parque Bustamante, metro Parque Bustamante, y de repente yo estaba a cargo de un equipo y estaba juntando a la gente para volver a irnos a las casas, y de repente veo a Jacob Townsend, no sé si está hoy día el Jacob, y de repente lo veo con una persona mayor con muleta, y veo a la persona con la muleta en la mano y dije, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Loco, me dijo Jacob, oré por este caballero y se acaba de sanar inmediatamente. Ah, ya. Así que se empezó a ir el caballero y dije, pero caballero, ¿usted ha escuchado el mensaje del evangelio? No. ¿No, nunca? No, no. ¿Usted quiere recibir a Jesús en su corazón? Y se puso a llorar. Se puso a llorar. Yo nunca he sabido cómo acercarme a Dios. Y dije, mire, Jesús, Hijo de Dios, murió por usted en la cruz. Usted es perdonado por su pecado. Si usted confiesa con su boca que Él es su Señor y Salvador, usted es salvo. Y lo hice repetir la oración. Se puso a llorar así. Se puso a llorar. Y tomó su bastón y se fue. Probablemente esa persona haya fallecido. Yo creo que tenía como 85 años. Esa persona está en el cielo. Está en el cielo. Y yo sé que es un poco emocional lo que estoy diciendo, pero en la mañana estaba orando, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Y Dios me dijo, necesito que mi iglesia se arrepienta. Se arrepienta. Porque hay gente afuera que necesita escuchar el evangelio del reino. Las buenas nuevas. Que salva por medio de la fe. Así que te animo, te exhorto, volvamos a hablar de Jesús. Y en abril vamos a estar mandando información. Probablemente estemos en la Plaza Ñuñoa compartiéndola a los niños. Ven, atrévete, aprende. Si nunca lo habías hecho, ven a ver el poder de Dios. Qué maravilloso sería ver una familia llegar de ahí, ¿no? Imaginémoslo. Soñemos con eso. En esta dirección con los jóvenes también hemos sentido, siguiente, hacer un campamento misionero, y quiero darme un pequeño tiempo. Y el próximo año vamos a ir a Antofagasta en enero. Y queremos ir 10 días a Antofagasta. Y salir a evangelizar, hacer escuela de niños y salir a evangelizar. Y quiero simplemente decirlo, como si quieres apoyar, el campamento va a salir unas 350 mil pesos, muy caro. No todos chiquillos pueden, pero hay algunos que ya han ahorrado todo el verano y ya tienen el pasaje, tienen el campamento. Y si quieres apoyar esto, como acércate a mí allí. Si quieres pagar el pasaje, algo, hacer un aporte sería muy bueno. Pero quiero decirte que esta iglesia es una iglesia que ama el evangelismo, ama hacer esto y te invita a ti a hacerlo y a renovarnos. Yo necesito sacarme el polvo y volver a hablar, volver a contar. Y entonces, cuando hemos dejado de ver las obras del reino, hemos dejado de amar y hemos dejado de creer. Es triste, pero podemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos use. Y para terminar, yo he sentido muy fuerte en el Espíritu Santo que hay personas aquí, todos estamos llamados a evangelizar, pero hay personas aquí que en la semana sienten un clamor por los perdidos. Que ven gente y piensan, ¿y si le hablo? Ven un enfermo y dice, ¿y si me atrevo? Y yo siento que Dios quiere levantar evangelistas en la iglesia que nos enciendan a todos. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a ti. Si tú has estado sintiendo esto últimamente, esto es un llamado de Dios a que tú seas un evangelista, a que tú proclames su nombre, ¿ya? Así que vamos a darle un espacio al Espíritu Santo y vamos a poner nuestras manos como iglesia sobre estas personas para que Dios las levante y nos encienda a todos nosotros. Necesitamos gente apasionada que se levante y que lo haga y que cuente, ¿ya? Yo sé que es incómodo, pero les voy a pedir en este momento, después vamos a hacer otra cosa, ¿ya? Voy a pedir a esas personas que se pongan de pie y pasen adelante.